Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Reflejan el sol brillante de la mañana. Te quiero tanto, te quiero, que mi guitarra lo sabe. Te llevo dentro del pecho, amor tan grande que ya no cabe. Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena, porque también tú me quieres, mi Magdalena, porque también tú me quieres, mi Magdalena.
Eliades Ochoa Bustamante es un guitarrista y cantante cubano. Es una de las estrellas del Buena Vista Social Club y es además líder del Cuarteto Patria. Escuchamos con él la canción A mi Magdalena.
Te quiero tanto, te quiero, que mi guitarra lo sabe. Te llevo dentro del pecho, amor tan grande que ya no cabe. Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena, porque también tú me quieres, en mi Magdalena, mi Magdalena, porque también tú me quieres, mi Magdalena,
que va del año se han suscitado 6 incendios forestales que han dañado 312 hectáreas en la región. Realizan la tercera entrega de cédulas profesionales en esta zona. La Escuela Normal Experimental de Colotlán recibe un camión para transportar a sus estudiantes. Trabajan en un modelo de transversalidad para impulsar el emprendurismo en las regiones de Jalisco. el wifi causa algún daño, en la sección de señal tecnológica Diego León nos hablará al respecto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les invito para que nos acompañen, conozcan la información que tenemos preparada, pero también si desean comunicarse con nosotros para hacer alguna sugerencia, hacernos llegar algún comentario, les proporciono los números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. En lo que va del año se han suscitado 6 incendios forestales, dañando 312 hectáreas en esta región. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. 6 de los 42 incendios forestales registrados en la entidad en los primeros 3 meses de este año se han originado en municipios de la región norte, afectando un aproximado de 312 hectáreas, de acuerdo a lo señalado por José Manuel Jasso Aguilar, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Delegación Jalisco.
Llevamos 42 incendios al día 14 de marzo a nivel estatal, 42 incendios con una afectación de 2.320 hectáreas. En arbolado adulto, este año no ha sido tocado y la mayor parte ha sido de hierba, de hojarasca, que se ha quemado. En la región norte de Jalisco, mire, los municipios de Bolaños, Colotlán, Huejuquilla, Mezquitic, y en estos municipios hemos tenido 6 con una afectación de 312 hectáreas.
Un incendio de este tipo es un fuego de gran magnitud que se propaga sin control en algún terreno forestal, es decir, conformado básicamente por árboles. Las estadísticas proporcionadas por el gerente indican que con 2 sucesos en cada municipio, Bolaños y Colotlán, encabeza la lista de mayor incidencia registrada hasta este momento.
2 en Bolaños con 193 hectáreas, 2 en Colotlán con 17 hectáreas, 1 en Huejuquilla el Alto con 4 hectáreas, 1 en Mezquitic con 97 hectáreas, para darnos un total de 6 incendios con alrededor de 312 hectáreas. En el 2017 tuvimos en la región norte 50 incendios con una afectación de 17.775 hectáreas en los municipios de Mezquitic, San Martín, de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar y Huejuquilla.
A diferencia de otros tipos de incendios, este se extiende con suma rapidez a través de amplias áreas, cambia de dirección súbitamente y puede sortear obstáculos grandes como ríos y carreteras. En 2017, en Jalisco, se registraron 759 que dañaron más de 180.000 hectáreas. Los 42 suscitados al momento obligan a redoblar esfuerzos y proponer alternativas, para evitarlos a toda costa, reitera Jasso Aguilar.
En esta región, para este año, las acciones que hemos emprendido de prevención, difusión de la norma como prevención para que los productores agropecuarios tengan que aplicar la norma 015, que es la que nos dice cuáles son los procedimientos para las quemas controladas agrícolas, nos pueden asegurar que este año deben de haber menos afectación.
Los incendios forestales tienen un gran poder destructivo. Es como si tuvieran vida propia, pues pueden avanzar a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora, incendiando y consumiendo todo lo que encuentran enfrente. Los fenómenos meteorológicos pronosticados, advierten que habrá sequías más severas y temperaturas elevadas este año, lo que indica una mayor probabilidad de que se susciten los incendios. De ahí la pertinencia de evitarlos y, según sea el caso, reportarlos al 01-800-4623-6343, al 33-36-3682-52 o directamente al 911. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues las recomendaciones ya las conocemos y también las consecuencias que pueden ser graves en el impacto al medio ambiente. Es una cantidad importante de hectáreas, estamos hablando de 312 con tan solo 6 incendios.
Así es, y también aclarar que estos son incendios forestales.
Claro.
Porque no son 6 que se hayan suscitado nada más aquí en la región, o sea, hay más incendios, pero de otro tipo.
Ajá, esto solamente hablando de los forestales, ajá, pero es una superficie importante, 312 hectáreas, Lupita.
Así es, Ana Cristina. De estos municipios que en donde se han suscitado estos incidentes, bueno, Bolaños es el que hasta ahora tiene una afectación mayor de hectáreas, con 193, Colotlán 17, Huejuquilla 4 y Mezquitic 97, para dar este aproximado de 312 hectáreas.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información. Nos vamos a un corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, realizan la tercera entrega de cédulas profesionales en la zona. Y la Escuela Normal Experimental de Colotlán recibe un camión para transportar a sus estudiantes.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 15 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Luisa, Raimundo y César. En 1711 muere el fraile italiano Francisco Eusebio Quino, misionero y educador que introduce la agricultura y ganadería en el Pacífico Norte de México. Destaca también como cosmógrafo real. Nace el 10 de agosto de 1645. En 1857, el gobierno mexicano adopta el sistema métrico decimal, con lo que el metro, litro y kilogramo son las medidas que empiezan a regir en todas las transacciones comerciales y la vida cotidiana, de acuerdo con los usos y costumbres de países más civilizados. En 1917 se funda la Escuela Médico-Militar de México, por instrucción del general Álvaro Obregón, ministro de guerra durante el gobierno de Venustiano Carranza. En 1947 nace el cantante y músico estadounidense Rick Coder. Impulsa en Cuba la fundación de la banda The Buenavista Social Club. Es gran músico en bandas sonoras de filmes como Candy, Jerónimo, París, Texas y Crossroads, entre otros.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 22 centavos y se vende a 19 pesos con 17 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 75 centavos y se vende a 24 pesos con 16 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Realizan la tercera entrega de cédulas profesionales en esta zona. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Este miércoles se llevó a cabo la tercera entrega de cédulas a profesionistas de la región, una responsabilidad que adquirió el director de profesiones en la primera entrega, la cual en esa ocasión quedó inconclusa, ya que no llegaron todos los documentos. Anteponiendo una disculpa, nos habla al respecto Felipe de Jesús Oseguera Barragán, director de profesiones del estado de Jalisco.
Primero, ofrecer una disculpa a la comunidad de profesionistas por el tiempo que les hicimos perder. Ese día asumimos un compromiso de regresar en 15 días para hacer la entrega de las cédulas que habían quedado pendientes, inclusive llevándoselas a los municipios donde tenían sus domicilios que nos habían reportado. La semana pasada fuimos, recorrimos todos los municipios de la zona norte. Quedaron algunos trámites pendientes porque profesionistas o no asistieron, o bueno, había algunos temas que había que corregir, mismos que ahora estamos regresando para ir avanzando con la entrega de las cédulas de los compañeros de la zona norte.
Después de haber dejado de imprimir los documentos por aproximadamente 6 meses, han hecho ajustes para que el servicio mejore. El entrevistado informó que habrá una visita más a esta región para entregar la totalidad de las cédulas y que harán lo posible porque estas estén correctas y las personas no tengan que batallar más.
Hay datos en los que para hacer más pronta la entrega les hemos pedido mejor a los profesionistas que nos vuelvan a entregar, que ya han sido los menos, que nos vuelvan a entregar los biométricos para a la brevedad, hacer la impresión y entregar las cédulas correspondientes para no esperarnos a hacer la búsqueda entre los demás expedientes que tenemos en Guadalajara. El caso es que hemos estado implementando medidas para ir subsanando la demora en la entrega de las cédulas de los compañeros.
El entrevistado mencionó que abrir una oficina que atienda todo lo correspondiente a la entrega y recepción de documentos en la DRC Colotlán es un hecho. Se estima que para el próximo mes esta comience funciones.
Va a haber una cuarta entrega y luego ya vamos a dejar permanente la oficina de la DRC a partir del mes de abril para que ya sea el punto de referencia para la entrega de las cédulas y la recepción de documentos. Como tenemos que pegarle el timbre a la parte reversa de los títulos, necesariamente tenemos que ir para hacer la entrega. Entonces, iríamos, este es el último barrido que damos de los compañeros, vamos a analizar cuántos nos quedaron pendientes, vamos a procesarla y ya nos regresamos de nuevo a Colotlán para ya fijar la oficina, hacer entrega y arrancar ya el proceso. Porque ya ves que salimos de vacaciones el 23. Ahora, si hay algún compañero que por alguna causa va a venir a Guadalajara a hacer un trámite en el periodo en el que estamos abiertos, inclusive en el periodo de vacaciones, si va a venir, que pase a la dirección para que entregar la cédula en ese periodo. Digo, no estamos invitando a que vengan, sino que si coincide, que se den una vuelta y le entregamos la cédula. Eso puede ser más rápido de que nos esperen a la cuarta visita.
En lo correspondiente a esta región, se han entregado un aproximado de 500 cédulas y Colotlán es el municipio con mayor número de documentos entregados, con un total de 356. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Entonces, los dos últimos procesos de entrega de cédulas han sido mucho más ordenados, con mejores resultados, con mejor atención a los profesionistas que han acudido a realizar el trámite y bueno, después por su documento. Y entonces, regresando del periodo vacacional, es cuando ya se trabajaría en la instalación de la oficina de la Dirección de Profesiones aquí en Colotlán.
Así es, Ana Cristina. Una vez pasadas las vacaciones, se contará ya con la oficina para la recepción y la entrega de documentos, donde pues ya las personas tendrán este acercamiento más para pues no tener que ir hasta la zona metropolitana, exacto, e incluso pues para facilitar más las cosas también para, en este caso, para la Dirección de Profesiones del Estado, ya que pues los mandan para acá y no hay necesidad de que tengan que venir en diferentes visitas como lo han estado haciendo hasta el momento. Aquí cabe mencionar que la visita anterior, la que fue la segunda, fue a toda la región. Adquirieron ellos un compromiso en la primera entrega, cuando quedó inconclusa, de que ellos iban a hacer lo posible por entregar todas las cédulas así fuera en los domicilios. Entonces hicieron este recorrido, las cédulas faltantes las estaban entregando el día de ayer y vienen a una cuarta visita para entregarlas en su totalidad. Esto con el hecho que de repente hay personas que por la lejanía o por cuestiones de que pues tienen que viajar de un municipio a otro, incluso de estado, porque también estaban entregando a Zacatecas, uh-huh. no las puedan venir a recoger lo que fue el día de ayer, entonces vienen a una visita más y posteriormente pues ya a estar aquí en la oficina.
Muy bien, Gonzalo. Pues entonces, por la forma en cómo se han ido dando las cosas, el caos fue en la primera visita para entrega de cédulas porque surgió una situación inesperada relacionada con que no tenían, o sea, con que no se recibieron todos los documentos, pues había procesos inconclusos.
Comentaba incluso Ana Cristina, el director de profesiones, que en aquella ocasión hubo una equivocación en uh-huh. cuanto a los documentos que se trajeron para acá.
Exacto.
No tomaron los paquetes correspondientes a esta zona, entonces fue por ello pues la confusión de ese día.
Claro.
E incluso también que algunas personas, sin habérseles avisado, pues estaban llegando a recoger su cédula y no todos los trámites estaban concluidos en aquella ocasión.
Y además el desorden que se fue generando precisamente porque se vieron desconcertados al darse cuenta de que no venían todas las cédulas que tenían que entregar y bueno, todos nos empezamos a acercar, hubo un momento en el que se rompió el orden y se generó un caos tremendo, que por supuesto les costó reclamos, ¿no? A las personas que vinieron a hacer la entrega.
De lo que yo sí me pude percatar el día de ayer fue que había una excelente organización. El día de ayer tenían todo acomodado por nombre, por, uh-huh. por sus apellidos, supongo. Uh-huh. Tenían todas las listas muy ordenadas. Las personas llegaban y preguntaban y fluidamente se les daba respuesta. Uh-huh. Incluso me tocó estar ahí mientras dos personas llamaron vía telefónica para preguntar si su cédula estaba ahí. Y no tardaron más de 50 segundos máximo en checar en la lista y darse cuenta si estaba o no y, bueno, darle una respuesta a la persona que solicitaba.
Así es, Gonzalo, dos preguntas. La primera, ¿sabes si se hizo el envío a domicilio al que se comprometieron para las personas que no son de Colotlán?
Fíjate que reiteradamente le hice esta pregunta al director de profesiones y él lo único que me dijo fue que llegaron a los domicilios que tenían en los documentos. Tengo entendido que la entrega fue en las presidencias municipales. Uh-huh. No fue, por ejemplo, lo que decían ese día, que ellos iban a mandar en paquetería hasta las rancherías uh-huh. o comunidades.
Claro.
Eso no se dio. Llegaron a las presidencias municipales. Tengo entendido que se les informó a las personas con anticipación que iba a ser la entrega, uh-huh. pero vía paquetería y estas cuestiones no. Fue en la segunda entrega y se entregaron vía presidencias municipales.
En las presidencias. Mm. Muy bien. Y la otra, ¿el lugar en donde estará esta oficina es en la DERCE?
En la DERCE. Uh-huh. Tendrá su instalación en la DERCE, se implementará una oficina y estará, a lo que comentó el director de profesiones, en el mes entrante, pasadas las vacaciones.
Muy bien, Gonzalo. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Creo que será muy bueno tenerlos aquí con esta oficina para realizar los trámites de manera mucho más tranquila, desahogada y sin los costos que implica trasladarse a Guadalajara.
Por supuesto, incluso una cosa más que mencionar que de repente los documentos pueden venir con un error, entonces esto también facilita, uh-huh. porque no necesariamente por tener ya el documento en tus manos quiere decir que pues ya tienes
ya
tu
está.
Cédula y qué bien, ¿verdad? No, puede ser que aún tenga un error
sí,
o este tipo de cuestiones, incluso pues ya con oficina aquí esto se facilita y se agiliza mucho más.
Perfecto, pues muchas gracias por esta información y nos vamos con otros asuntos. Iniciarán los trámites de licitación para comenzar la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Niños Héroes. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias,
adelante.
Ana Cristina. Los acuerdos tomados en la reunión que sostuvieron autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco con la directora de la Escuela Niños Héroes y algunos padres de familia ya tiene frutos. La dependencia estatal tiene el proyecto ejecutivo de la obra que llevarán a cabo en nuestro municipio y así lo informa Víctor Manuel Sandoval Aranda, director de Educación Primaria en la entidad.
En este momento ya se hizo el estudio de mecánica del suelo, se hizo el levantamiento topográfico, ya se tiene el proyecto ejecutivo. Ya ahorita nomás va a ser un tema de coordinarnos junto con la presidencia, la lleva a cabo el área jurídico, donde el terreno, donde se va a construir, tengamos todas las garantías de cualquier proceso, iniciar ya la obra de manera inmediata, porque la implicación del señor secretario es que de manera inmediata ya estemos trabajando. Si vemos que llega la empresa con materiales, empezamos a construir la escuela, eso nos da cierta tranquilidad hasta la conclusión del mismo.
Los estudios topográficos corrieron a cargo del ayuntamiento a principios de este año. Personal del instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, INFEJAL, realizó los de mecánica de suelo. Con los resultados de ambos, se elaboró el proyecto ejecutivo. Sandoval Aranda señaló que el procedimiento a seguir será la licitación de la obra y posterior comienzo del plantel, que dicho sea de paso, requerirá una inversión superior a los 6 millones de pesos.
Hay reunión de infraestructura, es una mesa técnica, ahí subimos los temas. Ya estoy seguro que este tema de la línea cero estará ahí presente, con la intención de que ya tenga el informe, de que no tenga ningún inconveniente ya por iniciar la obra, o que nos explique en qué periodo lleva. Es una obra que rebasará seguramente los 6 millones de pesos, más o menos al dato que tengo, y esto nos obliga, pues, lógicamente, a tener una licitación para la construcción de la obra para la empresa que la vaya a construir. Estoy seguro que de manera breve ya tendremos que tener esos datos de quiénes son, serán los responsables, hablando de la constructora, que nos habrán de dar el inicio de obra y la construcción de la misma a través del Instituto de Infecal.
El director de Educación Primaria en Jalisco no quiso crear expectativas con relación a la fecha en la que podrán finalmente iniciar la edificación. Sin embargo, reiteró que el diseño de la escuela y los tiempos para consolidar la obra se definirán esta misma semana.
El área de planeación educativa, con base al historial del alumnado que asiste a este plantel educativo, le sigue instrucciones al área de INFEJAL con la intención de que tengamos una escuela que nos genere las mejores condiciones para recibir a todos nuestros alumnos de ese plantel educativo y no tengamos ningún inconveniente por recibir a algunos otros niños. Y la idea es que los niños, en la condición que están ahorita, pues sí nos urge tener ya un plantel educativo donde los niños estén ubicados y concentrados todos en una sola escuela y que tengan las mejores condiciones con todos los edificios que se construyen exprofisos como aulas didácticas, dirección y anexos, baños, sanitarios, para que los niños puedan disfrutar de su estudio en la escuela.
El inicio de la escuela dependerá, entre otros factores, de la certeza jurídica que tenga en el terreno, de la contratación de la empresa que llevará a cabo la obra y de la difusión de los trabajos, la cual esperan realizar a la brevedad posible. Sandoval Aranda se comprometió con este medio informativo a proporcionar dicha información en el transcurso de la próxima semana. Ana Cristina, recordarles que, bueno, recientemente estuvieron realizando los estudios tanto por parte del ayuntamiento como de INFEJAL, en el sitio donde se va a construir esta escuela, que es en el campo, en el parque, ¿cómo se llama? En el campo de fútbol de la misma escuela. Se me fue la palabra.
Pero en el campo deportivo,
¿no? No. Y el asunto es que ese era un paso para tener el proyecto ejecutivo. Este ya se tiene, que son parte de los avances, y ya con él se esperaba que este miércoles o el día de hoy se tuviera una reunión con las autoridades tanto de INFEJAL como de la Secretaría de Educación para así ya licitar la obra y se pueda tener a la empresa que edificará este nuevo plantel ya a la brevedad posible, porque así lo están requiriendo tanto los alumnos como la comunidad educativa en general. Y bueno, pues él también reconoce que el hecho de que ya se tenga a gente trabajando aquí, por supuesto que le da más certeza a los interesados, ¿no?
Excelente, Lupita. Pues te agradezco los detalles de la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
La pasta de dientes por sí sola no evita la erosión dental. Cepillarse los dientes no basta para tener una dentadura sana y fuerte. Eso es algo que muchísima gente ya sabe y que ahora confirma un nuevo estudio realizado en la Universidad de Berna, en Suiza. Los investigadores han analizado los efectos de diversas pastas de dientes y han descubierto que ninguna de ellas es una herramienta útil para protegernos de la erosión dental. De hecho, las había que incluso contribuían a favorecer ese efecto indeseado. Concretamente, se trataba de las más abrasivas, que al mezclarse con los ácidos provocados por la presencia de los alimentos en la boca, acababan afectando a la dentadura y haciendo que ésta se volviera hipersensible. Con esto, los investigadores no quieren decir que la pasta de dientes sea ineficaz, sino que por sí sola no basta para preservar intactos los dientes. Para evitar la erosión de la dentadura, hay que combinar el cepillado con una alimentación saludable, intentando limitar el consumo de refrescos y alimentos procesados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La Escuela Normal Experimental de Colotlán recibe un camión para transportar a sus estudiantes. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La Escuela Normal Experimental de Colotlán ha sido beneficiada por el programa de transporte escolar gratuito que ofrece la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Este miércoles, en Guadalajara, recibieron de manos del gobernador las llaves de un camión que transportará a los alumnos que cursan su educación superior en este plantel, comentó Aníbal Huizar Aguilar, director de dicha institución.
Es un autobús de 32 plazas, modelo 2018, que tuvo un costo cercano a los 2 millones de pesos, viene con seguro hasta el mes de septiembre, viene con equipo de localización GPS, cámaras de vigilancia, y pues además del transporte para las diferentes comunidades de los estudiantes, también está planteada otras tres necesidades, que sería que los muchachos puedan realizar sus prácticas profesionales, que como ustedes saben, para el asunto de la educación primaria es de suma importancia los acercamientos que tienen a los contextos reales. Otra necesidad más es que las escuelas normales asumimos el reto de trabajar con instituciones de educación sostenida y con eso estarían apoyando todas las actividades de movilidad estudiantil. La siguiente, y ya que corresponde muy específico a la normal de Colotlán, es también el acercamiento a los contextos de las escuelas indígenas, porque también, como lo he venido mencionando, pues tenemos ya una considerable de jóvenes que corresponden a la línea guerrera.
La mayoría de los alumnos que estudian en la institución educativa son aledaños de Colotlán, y aunque desde hace tiempo se habían hecho las gestiones para el transporte escolar en mención, fue hasta ahora que recibieron una respuesta favorable a su petición.
El maestro Gabriel Trujillo, actual secretario de CEDIS, nos estuvo pidiendo información para poder justificar este tipo de transportes. Y entonces estuvimos revisando de los 170 estudiantes, tenemos al menos 42 que vienen de algún municipio cercano a Colotlán, como es Villa Guerrero, Totapiche, Lujúcaro, Santa María. Tenemos otra población, aproximadamente ya en total 112 estudiantes que se trasladan los fines de semana. Entonces, si te das cuenta, pues gran parte de nuestra población corresponde a algún municipio de la región norte.
La pretensión es que el servicio no tenga ningún costo y ya hacen lo concerniente para obtener recurso al respecto. El entrevistado comentó que harán lo posible para que los ayuntamientos de la región se interesen en apoyarlos.
Los muchachos pues están ansiosos de este servicio, porque, ya te decía, hay la necesidad del transporte de los municipios hacia el normal, hacia otras partes del estado y otras partes del propio país. Entonces, tenemos un reto muy, muy grande, porque nuestra escuela tiene un presupuesto propio, y aquí estamos hablando de otorgar servicio gratuito. Entonces, tendremos que trabajar de manera conjunta con los estudiantes para que ellos no les represente un gasto directo de su bolsillo para poder pagar sobre todo lo que vendría siendo el consumo. Nosotros ya ahorita estamos buscando los apoyos para tener el respaldo para pagar el seguro anual, que por ejemplo ahorita que ya está cubierto hasta septiembre, el servicio de localización, y ahí le tendríamos que agregar, por ejemplo, el chofer, el diésel, el mantenimiento, que sé que es una carga muy, 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 muy difícil y que pues nos va a obligar a hacer gestiones con los diferentes alcaldes de los municipios de la región, pensando en de manera conjunta atender esas situaciones.
Se tiene la expectativa de que el camión inicie labores a la brevedad. Mientras tanto, comienzan con la capacitación de la persona que será el chofer y encargado del vehículo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues enhorabuena por esta adquisición y ojalá se cuente con el recurso, se logre conseguir el recurso para poder dar el servicio que se espera.
Así es, Ana Cristina.
Nos vamos ahora con la señal tecnológica que nos tiene preparada Diego León. Hoy nos habla sobre si el Wi-Fi puede causar algún tipo de daño. Escuchemos.
Señal tecnológica. Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Causa o no causa daño el Wi-Fi? Todos los días somos millones de personas alrededor del mundo las que estamos conectados al Wi-Fi. Y seguramente alguna vez te has preguntado qué tan dañino es esta radiación para nuestro cuerpo. Aquí hay algunas cosas que tenemos que saber. Para entender el impacto que puede causar en la salud la radiación electromagnética que emiten los sistemas de Wi-Fi o los teléfonos celulares, hay que aclarar cuatro puntos. Primero, no existen estudios definitivos acerca de los daños que pueden provocar el Wi-Fi o los celulares en las personas. Segundo, los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, 1000 microvoltios por centímetro cuadrado, para normar los niveles tolerables se decidieron por una cuestión netamente precautoria. Tercero, los niveles de radiación emitidos por Wi-Fi o por teléfonos celulares están muy por debajo del máximo tolerable establecido por la OMS. El cuarto punto es el que deja una puerta abierta al interrogante. Todavía no se ha determinado en ninguna parte del mundo si la exposición a estos bajos niveles de radiación durante un lapso prolongado, 50 años por ejemplo, puede provocar algún problema de salud. Además de los puntos aclarados, hay que diferenciar las radiaciones entre ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas que producen modificaciones en la materia, un tumor en el tejido humano, por ejemplo. Las no ionizantes, en cambio, solo producen un efecto térmico o de calentamiento. Este es el caso del Wi-Fi y los celulares. Las señales Wi-Fi operan con frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz y son las mismas que usan, por ejemplo, los hornos microondas, los teléfonos móviles o los dispositivos Bluetooth. Se trata de radiaciones que se definen como no ionizantes, que incluyen los citados microondas, las conexiones inalámbricas, las emisiones de infrarrojo o la propia luz visible. Estas radiaciones, al contrario de las llamadas ionizantes, como los rayos X, no tienen energía suficiente para ionizar los átomos ni pueden causar daño en los tejidos vivos, sino que, como muchos, producen calor, como los microondas o los infrarrojos. ¿Eso significa que las señales Wi-Fi son 100% seguras? Para que te hagas una idea, una onda de microondas tiene 100 veces la potencia de una red Wi-Fi, y estas, las redes Wi-Fi, son de una potencia muy inferior a la de los teléfonos móviles. Según la Agencia de Protección de la Salud, si una persona pasa un año en un punto de acceso Wi-Fi, recibirá la misma dosis de ondas de radio como si hubiera hecho una llamada de una duración de 20 minutos desde un teléfono móvil. Así, si de pronto te entra una terrible preocupación por tu salud, recuerda primero todos los hábitos alimenticios y de vida que pueden ser mucho más perjudiciales que usar un smartphone, cuyo mayor peligro es la adicción psicológica que genera, o el riesgo, por ejemplo, de que una batería se sobrecaliente. Y después, cuando hayas acabado con todo ello, ya sabes, apaga el módem y duerme tranquilo.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Trabajan en un modelo de transversalidad para impulsar el emprendurismo en las regiones de Jalisco. Platícanos sobre esto, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues el desarrollo económico de los pueblos en la mayoría de las ocasiones está predeterminado al éxito de las pequeñas y medianas empresas que hay en el mismo. A pesar de esto, varias fracasan porque establecen sus objetivos en suplir salarios y no en formar un patrimonio. Así lo señala el coordinador del Sistema Estatal de Financiamiento de Jalisco, Fojal.
Fojal no suple los programas que tiene el CEDIS
y tampoco suple los apoyos que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Fojal lo que tiene es un modelo de desarrollo de empresarios, micro, pequeños, medianos y más medianos, y por otro lado tiene programas de financiamiento que van dirigidos a que, además de todo, las microempresas, las pymes y las medianas puedan tener acceso a financiamiento y que les ayude esto a formar patrimonio y ahorro, no nomás a suplir salario.
Con base en los objetivos que persiguen y la necesidad de atender la realidad a la que están sujetas las poblaciones al interior del Estado, Méndez Pizano señaló que el instituto que dirige trabaja en una alianza con dos dependencias estatales para crear un modelo de transversalidad.
Ese es un tema pendiente del gobierno estatal, que es un tema de transversalidad de política pública. No sé si vamos a alcanzar nosotros a siquiera sentar las bases y los objetivos de lo que eso sería, pero te adelanto que estamos trabajando con CEDIS directamente para meter un programa más efectivo de penetración regional en temas de microcrédito.
Los empresarios en las regiones se enfrentan a retos de financiamiento, pero principalmente a la falta de capacitación que les proporcione los elementos necesarios para fomentar sus negocios. El modelo referido tendrá que enfocarse a esta realidad y proponer acciones concretas, agrega el funcionario.
Y la tarea que tenemos pendiente es tener una política económica en conjunto con la Secretaría de Promoción y con la Secretaría de Desarrollo Social para cada una de las regiones. Eso sí no te puedo adelantar que va a empezar el 1 de abril, pero me doy con que lo dejemos diseñado para que la próxima administración lo pueda implementar.
Méndez Pizano considera que los tiempos de la administración pública no le permitirán consolidar dicho modelo, pero sí dejar las bases para su implementación durante el próximo sexenio. Recordar que además de Fojal, la idea es que participe también la SEDECO y la SEDIS. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. La oficina presentó el informe Doble Justicia, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que desató una ola de indignación en todo el mundo. Esto con información del portal electrónico El Informador. Ante presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, algunos de ellos con intenciones de reelegirse, así como funcionarios municipales que ya dejaron el cargo para participar en precampañas, el gobernador de Jalisco refirió que la seguridad sigue siendo el principal pendiente en el estado, donde suman más de 327 homicidios en el año y donde seguirán actuando en los próximos días. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
Las campañas negras han aumentado en las últimas semanas a través de videos en redes sociales, que con lo mismo alude a la vida personal que a presuntos actos de corrupción, coinciden especialistas. Expertos consideran que se debe al diseño de la propia ley, que en este periodo de intercampañas prohíbe a los aspirantes a la candidatura presidencial hacer propuestas y llamar al voto, esto con información del portal electrónico El Universal. La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior firmaron un convenio para combatir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio. El acuerdo considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprender narcomenudistas. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
Decenas de miles de estudiantes en más de 3.000 escuelas del país abandonaron las aulas para denunciar la falta de control de armas de fuego y marcar un mes desde la matanza en la preparatoria en Parkland, Florida, como parte de un creciente movimiento encabezado por jóvenes que está retando a la cúpula política con un mensaje simple: basta. Esto con información del portal electrónico La Jornada. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 19 ciudadanos rusos por su presunta interferencia en las elecciones de 2016, entre ellos 13 acusados por el fiscal especial Robert Mueller. La lista de rusos sancionados incluye a funcionarios que trabajan para la Agencia de Inteligencia Militar rusa, esto con información del portal electrónico Milenio.
Antes de despedirnos, tenemos un par de recomendaciones que hacerles. La primera es relacionada con el consumo de los productos del mar. Es importante que antes de adquirirlos revisemos que el pescado esté fresco, con ojos y piel brillante, escamas bien adheridas y que no tenga mal olor. Cuando compren moluscos, ostiones y mejillones, hay que escoger solo aquellos que tengan la concha bien cerrada. No comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente, verificar que estén refrigerados o en una cama de hielo limpio. Si compran productos del mar congelados, hay que evitar descongelarlos a temperatura ambiente, ya que al hacerlo permitimos que se desarrollen bacterias. Recuerden, hay que pasarlo del congelador a la parte del refrigerador. No deben descongelar y volver a congelar los productos del mar. Además, para el buen manejo de este tipo de alimentos hay que lavarse bien las manos y después de manipular los alimentos crudos. Evitar usar tablas de madera para picar. Usar trapos de cocina distintos, uno para secar, otro para limpiar. Lavar los utensilios cada vez que se usen y no acomodar cerca los alimentos crudos de los que ya fueron cocidos. Estas son recomendaciones, sobre todo para esta época en la que se consumen productos del mar. Por otro lado, y con relación a la información que les hemos compartido sobre los brotes de varicela, bueno, pues recordarles que es una enfermedad infectocontagiosa de tipo viral que afecta principalmente a la población pediátrica, pero que también, por supuesto, la puede padecer un porcentaje pequeño de personas adultas. El método de transmisión es por contacto directo, así como por la saliva que se expulsa al hablar, toser o estornudar. Es importante señalar que existe la posibilidad de que se vuelva a presentar varicela posterior a la registrada durante la infancia, la cual se manifiesta en forma de herpes zóster o varicela zóster. Lo anterior sucede habitualmente en las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, es decir, que padecen cáncer, SIDA, VIH, estado de desnutrición severo y diabetes. Los datos relacionados con los síntomas son elevación de la temperatura corporal, cuadro respiratorio, lesiones en la piel, mismas que pueden presentarse con una manchita roja o en forma de ampolla. El proceso inmunológico está muy activo, el periodo de incubación es de 10 a 21 días. Las recomendaciones, bueno, la varicela se diagnostica clínicamente, por lo que se recomienda acudir al médico al presentar algunos de estos síntomas. Las personas con varicela deben cuidar su piel, traer las uñas bien cortadas, estar bien aseados, guardar reposo y usar antihistamínicos para controlar las comezones. Evitar usar remedios caseros, esto es muy importante, como la aplicación de talco en la piel, así como la ingesta de ácido, acetil salicílico, medicamento que está contraindicado. Y si llegaran a consumir ácido acetil salicílico cuando padecen varicela, podrían producir algunas complicaciones a nivel neurológico. Esta información que les comparto es publicada por la Secretaría de Salud Jalisco, así que es importante atender todas estas recomendaciones. De esta manera nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y quiero recordarles que hoy es Jueves de Mujeres en Acústica Global, por lo que esperamos contar con su sintonía a partir de las 19 horas. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.